Información internacional.
Nos damos una vueltita por el mundo en el panorama internacional de noticias. Los negocios con Lázaro Báez representaban, escuchen esto, los negocios con Lázaro Báez representaban más del 50% del patrimonio de Cristina Kirchner cuando dejó la Casa Rosada. Lázaro Báez fue uno de los principales inquilinos de la expresidente. Fue el administrador de 3 de sus hoteles, construyó 2 complejos de apartamentos para una de sus firmas, realizó las reformas de su propiedad de Río Gallegos y le permutó un terreno. A lo largo de los años, el empresario K y la familia Kirchner realizaron más de 15 operaciones inmobiliarias. Todo representó más de 40 millones de pesos argentinos, más o menos a 2, ¿no? Hay que duplicar, sí, para hablar en pesos uruguayos. Más del 50% del patrimonio con el que Cristina Fernández de Kirchner dejó la Casa Rosada, según los cálculos de la justicia, ahí estaría esta cifra, ¿no? Que está efectivamente cerca de los 3 millones de dólares, uh-huh, y refieren a ese patrimonio de Cristina Kirchner, que creo que anduvo rondando los 6 millones de dólares, una cifra alrededor.
En total, claro.
Sí. Al dejar la Casa Rosada, y aquí está explicitado en pesos argentinos, el patrimonio, ¿verdad?, de la presidente ascendía a los 77 millones de dólares. Casas, terrenos, departamentos y plazos fijos componen la herencia que recibió al fallecer el expresidente Néstor Kirchner. Lo cierto es que en primer término, con la empresa Los Sauces, firma investigada, ¿verdad?, por lavado de dinero, desde el año 2009 a 2015, el dueño de Austral Construcciones celebró contratos de alquiler por 2 complejos en Río Gallegos. Eso representó ingresos por más de 7 millones de pesos argentinos solo por concepto de alquiler. El empresario K, y estamos hablando de Lázaro Báez, utilizó 3 de sus firmas para celebrar los contratos, argumentando que era, dijo él, necesario por la cantidad de empleados que tenía en aquel entonces, mientras su holding continuaba ganando obras viales. La justicia, esto es impresionante, ¿no? La justicia ya ha determinado que Lázaro Báez, en lo que tiene que ver con las licitaciones, recibió 52 licitaciones por un valor cercano a los 46 millones de pesos argentinos de los años 2005 al 2015. O sea, en 10 años, 52 licitaciones en una cifra realmente impresionante. O sea, es que yo creo que ahí hay un error.
Yo creo que esto está sacado directamente del diario Clarín, que fue el que realizó esta nota.
La cifra, ¿sabes? Deja que si lo encuentro te lo digo.
A mí me pareció
bastante
grande, pero
las licitaciones son 3 mil millones de dólares.
Entonces pueden ser 46 mil millones de pesos.
Sí, exactamente, de eso se trata. Estoy buscando el párrafo, pero bueno, sí, es así, sí. En realidad, son 46 mil millones de pesos argentinos.
De pesos argentinos.
Sí, tenemos que corregir eso. Son 46 mil millones. No, está bien, está
correcto. No, 46 mil millones de pesos.
Está perfecto, creo que lo leí mal yo. Sí. Son 46 mil, o sea, lo de Lázaro es increíble. O sea, en 10 años se llevó 52 licitaciones por un valor de 3 mil millones de dólares aproximadamente, ¿sí? Aproximadamente. Increíble.
Números que te mueven todo un PBI, ¿no?
Increíble. 3 mil millones de dólares en 10 años, 52 licitaciones ganadas. Los datos efectivamente aparecieron en la prensa argentina como parte de las instancias jurídicas a las cuales están siendo sometidos en esta investigación en los tribunales del vecino país. Amigos, nos vamos a Venezuela. Los dirigentes de la oposición venezolana convocaron una nueva movilización en las calles y marcharán también en esta jornada de lunes hacia la sede del Ministerio para la Educación para entregar un documento en el que expresan, ¿verdad?, su decisión de no participar en el diálogo al que fueron invitados por el gobierno de Nicolás Maduro para exponer las razones de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. El líder opositor, Enrique Capriles, anunció este domingo en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, que no asistirán, claro está, a la reunión convocada por la Comisión Presidencial para la Asamblea de la Constitución, de la conformación de esta Asamblea Nacional, uh-huh, Constituyente, que se va a realizar este lunes, hoy, uh-huh, el 8 de mayo, en el Palacio Miraflores. Pero escuchemos a Capriles.
El mundo tiene que saber, y los venezolanos, que estos personajes que no quieren someterse al escrutinio popular se inventaron un proceso que no está en la Constitución, porque elecciones sectoriales no existen en la Constitución.
Sí, consignemos algunas cosas que son importantes. Es el pueblo el titular del poder originario. O sea, la única opción es a través del voto popular. Tiene que hacer un referéndum, no lo puede hacer él. No puede conformar una asamblea constituyente como quiera Maduro. Reiteramos, además Maduro efectivamente se supone que es chavista, a esta altura no, porque no está, está irrespetando la propia...
Es madurista.
Claro, está irrespetando la propia constitución chavista vigente, claro, de quien lo puso hoy en el poder, o lo más que nada lo designó como su mano derecha, su delfín. Bueno, la única opción que tiene para conformar una asamblea constituyente y reformar la constitución es a través del voto popular, precisamente como lo hizo el propio Hugo Chávez en 1999. Uh-huh. Maduro, en cambio, lo que está haciendo aquí es un llamado sin hacer la consulta. Y los miembros, además de esa,
sí, van a ser mayoría,
asamblea constituyente, no serán electos mediante el voto universal directo y secreto, sino que van a ser, algunos ya han sido nombrados por el propio Maduro.
Claro, ¿verdad? Creo que así de la mitad van a ser de Maduro.
Exacto, porque lo que dicen eso está muy bien para entenderlo, ¿no? Se considera que Maduro lo que quiere es colectivizar la dictadura, que está el régimen, claro, dictatorial que está llevando acá, creando una especie de salvavidas. Está colectivizando la dictadura de su partido. Hay que consignar también que se vuelve a producir el quiebre en el seno del chavismo, ya había pasado, con las resoluciones de la fiscal general, Luisa Ortega, uh-huh, Díaz, quien se mostró en contra, en principio, de la disolución del Parlamento, y también ahora, hay que decirlo nuevamente, y es muy valiente en su caso, ¿verdad?, porque está en un país en donde tiene todo en contra, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, también, evidentemente, porque tiene que trabajar con las leyes vigentes, está en contra de la convocatoria de la Asamblea Constituyente, porque, bueno, es totalmente autoritaria. No se va a hacer con consenso popular, como lo exigen las leyes vigentes hoy en Venezuela.
Una asamblea que va a estar por encima de los tres poderes del Estado, el legislativo, el judicial...
Exactamente, arriba de todos los poderes, y que, como bien decía Guille, en su mayoría va a ser electa directamente por el propio Maduro.
A dedo, ¿no? Claro.
A dedo, en donde efectivamente se constituye un poder, un suprapoder, superior, claro, al resto de las cámaras, que tiene poderes supraconstitucionales, es decir, que estará encima, como bien dijo Guille, de todos los poderes constitucionales, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y que además, ¿verdad?, no se hace como se debe hacer, que es con el voto popular, porque capaz la gente va a referéndum, lo vota, gana, y se puede hacer.
Eso es otra cosa.
Fue lo que hizo Chávez.
Claro.
Fue lo que hizo Chávez. Claro. ¿Puede pasar? Puede pasar. Ahora, puede pasar de esa manera. De otra manera ya no. De otra manera, lo que estás haciendo, efectivamente, es dándole la posibilidad a un tipo de tomar el poder, porque esto es una toma del poder,
sí,
creando una instancia superior de poder, que además está conformada por sus propios intereses. Hay dos videos que están circulando en las redes que quiero ver y escuchar, ustedes lo van a escuchar. Uno, son dos cositas distintas. Uno es como los militares venezolanos. Vamos primero con el de los militares, chiquilines, ¿sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan que estamos acá? Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, gracias. Vamos a ir con el video primero de los militares venezolanos, ¿sí? Para que ustedes vean lo que cantan, ¿no? Digo, de la manera en que se preparan los militares venezolanos en contra del pueblo venezolano, ¿no? Porque contra quienes cantan o manifiestan. Se trata de los cantos típicos, ¿verdad? De las tropas cuando se preparan. Bueno, aquí están las tropas venezolanas de Maduro preparándose para enfrentarse con manifestantes. Esto es parte de...
Manifestantes desarmados, ¿no?
Sí, manifestantes desarmados. Así se preparan cantando este tipo de consignas que ahora van a escuchar, en las cuales se dice absolutamente lo peor. Ese es uno de los videos que tenemos para mostrarles a ustedes cuando se citar quiera, ¿eh? Y después vamos a tener otro video donde vamos a ver a Maduro y vamos a escuchar a Maduro hablándole a las vacas, lo cual ya es una nueva instancia.
Ya le hablaron los pajaritos a él, sí, ahora él le habla a las vacas.
Sí, sí, exactamente. Sí. Así que bueno, pero vamos, ya, acá están las tropas. Mirá. Puñal para los guarimberos. Eso se, y después sigue dándole, escuchá. Subí un poquito. No lo dejes. Tenías un poco más. Bueno, se cortó. Después hablan de la ultraderecha. Ahí va, dicen, ¿no? No sé cómo es que dicen, para darle a la ultraderecha. Así es como se preparan, ¿no? Digo, esa es la manera en que se preparan. Y ahora vamos a ver, no sé, estaba haciendo una recorrida en un predio donde había vacas, predio rural, estoy hablando de Maduro, ¿verdad? Y de pronto, en un momento, todo transmitido en directo, porque ya prácticamente tiene un su vida es un programa, ¿no? Sí. Un programa de medios. Se pasan criticando a los medios y viven constantemente los medios. Más, o sea, prácticamente se apoderan, ¿verdad?, del relato en Venezuela.
Si no, que bueno, le pregunten a Radio Caracas Televisión, ¿no?
Por ejemplo, bueno, empieza a dar una vuelta y se pone a hablar con unas vacas. Escuchémoslo.
Dino. El ganado bufalino viene de nuestra finca de Maizanta.
Correcto.
Tenemos una exposición de ganado caprino también. Uh-huh. Y estamos impulsando lo que es la cría de ovinos y especies menores. Las aves parte de esa, de ese esquema. Y las especies menores que han mostrado en el proceso de crecimiento y de manejo que son muy eficientes. Correcto. Es de nuestro predio, como decía, de Maizanta.
Esto viene de Maizanta. ¿Cómo están los trabajadores de Maizanta? Bueno, hay que multiplicar todos los logros, pensar en el futuro. Los convoco desde ya a la constituyente. Yo quiero que voceros y líderes, productores del campo, sean próximos diputados y diputadas constituyentes. ¿Me van a acompañar? ¿Me van a apoyar en la constituyente? ¿O ustedes quieren guarimba? ¿Ustedes quieren violencia? ¿Ustedes quieren quema? ¿Ustedes quieren muerte? Los que queremos paz y vida, vamos a la constituyente. Así es, constituyente económica. Bueno, continuamos.
Y ahí entonces, sí, le habló a las vacas, no sé si le pidió que lo gobernaran con él o que lo votaran, no sé lo que quería.
Creo que quiere que las vacas sean diputadas y senadoras.
Y la forma en la que se refieren, ¿no? Ustedes quieren guarimba, pero guarimba son las manifestaciones, las protestas.
Quieren muerte, quieren pueblo, quema.
Y en realidad los que están muriendo son la gente que sale a protestar. Sí. Que la manifestación, ya lo había dicho el propio Maduro, está contenida en la Constitución Bolivariana, ¿verdad? Que el propio propio Chávez, ¿verdad?, lo decía, ya lo indicaba, mostraba, ¿por qué se puede manifestar? Porque acá lo dice. ¿Por qué lo dice la Constitución? Porque ningún país que se precie mínimamente de ser una democracia puede tener una Constitución en donde se impida, por la Carta Magna, que la gente manifieste, proteste, cuando tiene ganas de hacerlo. No hay país en el mundo que se precie de demócrata que no tenga esa posibilidad, porque es un derecho que tienen las sociedades. Bueno, así está subvertido hoy el orden institucional en Venezuela. Y todavía hay gente, inclusive aquí, donde todavía hay... Bueno, el otro día estuvieron tachando, ¿no?
Estuvieron
estuvieron
borrando, borrando unos apoyos en realidad.
La tacharon.
Claro, pero en contra del o sea, un comunicado en contra del régimen de Maduro.
Claro. Finalmente habían firmado en contra del régimen de Maduro.
Y
dos diputadas y fueron y tacharon sus firmas como parte también de la posición interna dentro del Frente Amplio, donde tenemos un partido comunista que es pro Maduro fuertemente y donde sobre todo el sector de Astori está fungiendo como el opositor a monolíticamente estar a favor del régimen de Nicolás Maduro.
Y tenemos a la FEU también, los estudiantes universitarios.
También, que están en contra de los propios estudiantes venezolanos. Porque los estudiantes venezolanos salen a las calles a manifestar en un país que, bueno, vive con angustia, con falta de alimentos básicos. Estaba leyendo el otro día, en los últimos 10 años, cerraron 500.000 empresas en Venezuela. 500.000 empresas en 10 años. Increíble. En la última década en Venezuela cerraron 500.000 empresas.
A mí me pasó ahora con mi visita a México que un día me tomé un Uber y el chofer era venezolano. Claro. El loco tenía un estudiante, había estudiado ingeniería eléctrica, tenía no sé cuántas títulos.
Estaba capacitado.
Estaba muy capacitado, muy capacitado. Trabajaba en PDVSA. Y por la devaluación pasó de cobrar $2.500 por mes a cobrar $30 por mes. O sea, $1 por día. Ingeniero con estudios en todos lados, trabajando en PDVSA. $1 por día. Se tuvo que ir a hacer Uber a México.
Es increíble. Y para dar el dato efectivo de esta Asamblea Constituyente, se trata de un cuerpo de 500 asambleístas y prácticamente la mitad, o sea, entre 200 y 250 serán votados por los llamados consejos comunales. ¿Qué son? Bueno, los consejos comunales consisten en agrupaciones sectoriales, a saber, grupos sindicales, obreros, corporativas e indígenas, entre otros. Todos ellos organizados por el chavismo, ¿no? Y de allí que, más allá de la fineza de que no están llamando a referéndum, que es lo que tienen que hacer, y eso es lo que dice la Constitución y las leyes en Venezuela, hilando fino de este cuerpo con suprapoderes que quiere instaurar Maduro en su país, prácticamente la mitad, entre 200 y 250 de los 500, serán votados por los llamados consejos comunales, que son agrupaciones sectoriales, todos ellos organizados por el propio chavismo, con lo cual, evidentemente, ya sabemos dónde va a estar el poder, desoyendo lo que ha sido la tendencia, que es a que abandone el poder. ¿Por qué? porque las constituyentes le ganaron el Parlamento de la oposición, porque le juntaron las firmas para revocatorio, porque él no quiso hacer el revocatorio, porque no quiere llamar a elecciones y porque ahora se quiere entronizar en el poder. Y allí está el resto de los países del mundo, donde Uruguay también se encuentra, naufragando entre qué hacer y qué no hacer.
Un día sí apoyamos, otro día no apoyamos.
México, Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Costa Rica, son algunos Chile. De los países de memoria, Iba, que han firmado en contra de lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Veremos después qué pasa cuando las horas sigan lamentablemente dando muertos venezolanos en esta historia sin fin, que es la entronización de Maduro en el poder. Y en otro orden de cosas, las expulsiones de inmigrantes clandestinos se redujeron en los tres primeros meses del gobierno de Donald Trump, a pesar, ¿verdad?, de la promesa del presidente estadounidense de acelerar la deportación de indocumentados, que era una de sus plataformas electorales. Bueno, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, 54.564 personas han sido expulsadas del territorio estadounidense desde la llegada de Trump a la Casa Blanca el 20 de enero, 12% menos que en el mismo periodo del año pasado y un tercio menos que a comienzos del año 2014. En materia comercial, China confirma su dominio comercial sobre los Estados Unidos. El superávit del gigante asiático volvió a incrementarse en 3.290 millones hasta alcanzar los 19.469 millones de dólares, supongo, en el mes de abril. Ahí le ponemos dólares. Bueno, Estados Unidos es el principal mercado receptor, lo sigue siendo, de China, y esta tendencia se confirmó aún más, hay que decirlo, con el incremento en la tasa anual de exportaciones de un 11,7%. En sentido contrario, las importaciones desde el mercado estadounidense al asiático tan solo han avanzado un 1,5%. O sea, entran más cosas a China que las que salen de Estados Unidos hacia ese país. Y en Estados Unidos, esto es una muy buena noticia para los primeros 100 días de gobierno de Donald Trump, que, bueno, como ya confesara, se le está haciendo mucho más difícil de lo que pensaba ser presidente. La tasa de desempleo bajó una décima y quedó en 4.4% en abril, un mes en el que se crearon 211.000 nuevos puestos de trabajo en el país. Y atención, esa tasa es la menor en una década. O sea, la verdad es que aquí le van a aplaudir en Estados Unidos. Porque era quizás lo fundamental del cuerpo de su discurso preelectoral era ese, devolver plazas de trabajo. Pues bien, con este 4.4% de desempleo alcanzó la menor tasa en una década y además, bueno, la fortaleza de la contratación en abril disipó los miedos tras las cifras decepcionantes del pasado mes de marzo, cuando la economía generó solamente 79.000 empleos frente al cálculo inicial de 98.000. Los 111.000 nuevos empleos del mes pasado superaron los pronósticos de los analistas, que habían pronosticado una cifra de alrededor de 190.000 nuevos puestos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, y esto es otra cosa que va distinto de todo lo que hemos informado, firmó hoy una ley anti ciudad de santuario que da la potestad a la policía local para preguntar acerca del estatus migratorio de una persona. La ley permite preguntarle a una persona si se encuentra legalmente en los Estados Unidos, pese a que ésta no se encuentre bajo arresto, y fue aprobada incluso sobre las objeciones de los representantes del Partido Demócrata y las protestas de los defensores de inmigrantes. Estos consideran que la ley está orientada a la discriminación y han etiquetado a los latinos con ella. Y es así un poco lo que decíamos, lo que lamentablemente fue parte también de su promesa preelectoral. Cerramos con información de Infobae. Tras una larga campaña marcada por los escándalos, el debilitamiento de los partidos tradicionales y el auge de la extrema derecha, el candidato del centro, Emmanuel Macron, en Francia, finalmente se impuso el domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de ese país, superando a la ultraderechista Marine Le Pen. El político de 39 años de edad y creador del movimiento En Marcha logró el 66,10% de los votos contra un 33,9% de su adversaria, Marine Le Pen, y se convirtió en el presidente más joven en la historia del país, según los datos del Ministerio del Interior francés. En su mensaje post-triunfo, Macron hizo especial hincapié en dos puntos esenciales de su plan de gobierno: la relación con la Unión Europea. De hecho, Le Pen lo que decía es que se iba a salir de la Unión Europea, con lo cual muchos respiran aliviados. Europa respira aliviada, sí, además de los franceses.
Merkel, por ejemplo.
Claro. Y la lucha contra el terrorismo, ¿no? También eso es otro de los puntos esenciales de su plan de gobierno, porque tiene un problema terrible en su propio país. Voy a defender a Francia, su mensaje vital, su imagen. Voy a trabajar para reconstruir la relación entre Europa y los ciudadanos. Esto señaló Macron en su primer discurso como presidente electo, llevando así alivio entonces, como decíamos, a los países de la Unión Europea, que temían una posible desintegración del bloque en caso de imponerse la candidata de la extrema derecha, quien proponía seguir los pasos del Reino Unido y retirarse de la eurozona. El mundo entero y Europa están viendo, esperan que defendamos defendamos la libertad y que protejamos a los oprimidos. El mundo está esperando que Francia sea Francia de nuevo, aseguró Macron, vencedor con el 66,10% de los votos. Y la derrota de Le Pen con 33,9%, pero, como decíamos, doblegando, porque tuvo 17% Jean-Marie Le Pen, su padre, en las elecciones anteriores en las que él disputó, con lo cual hay que decir que la extrema derecha en Francia, que no serán todos, pero sí contiene un mayoritariamente, además, un buen porcentaje de xenófobos, tipos racistas,
neonazis.
Neonazis, etcétera, etcétera, doble ganan el voto de Jean-Marie Le Pen. O sea, desde esa votación hasta esta, pasamos de un 17% a un 34%. Estamos hablando de uno de cada tres votantes franceses que decidieron hacerlo por la extrema derecha de Marine Le Pen, que, reiteramos, resultó vencida, pero doblega a su padre en voto, no en intención, en votos en sí mismo, con lo cual concreta un crecimiento sin precedentes para la ultraderecha francesa, que no debe dejarse escapar en el análisis, porque quizá quede opacado efectivamente por la irrupción de una figura nueva en la política, que tuvo una muy buena votación y que evidentemente le dio una paliza en segunda vuelta a la candidata de la derecha. Pero, reiteramos, con un crecimiento que yo diría... de alguna manera patea para adelante una preocupación que no debe darse por terminada en Francia. Pero seguramente estaremos hablando de estos temas con nuestros corresponsales, nuestros colaboradores internacionales esta semana.
Seguramente con Julio vamos a hablar de lo que titularon los diarios hoy de mañana en España. Decía Merci Le France, gracias Francia. Los diarios españoles
sí, claro,
respiraron también ellos, ¿no?
El euro repuntó un poquito también en las bolsas internacionales, en las cotizaciones, en fin, es todo un panorama complejo, pero en principio la preocupación yo creo que se dilata en el tiempo, pero no se debe perder, porque Marine Le Pen votó realmente muy bien pese a haber perdido y por goleada en las votaciones de la jornada de ayer en Francia.